de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Siberia.
LS11. Dice 11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
Señoras y señores, bienvenidos a La Siberia. Bienvenidos a la trasnoche. Yo soy en La Habana noche el que cuenta las sílabas.
Medianoche. Y la oscuridad. El silencio y la oscuridad. La soledad y el vacío.
Desde la música y destacado el jazz hoy, nos supone una noche de disfrute a nosotros. Al definirme, está implícito Borges, claro. Y luego Borges, ya con sus cuentos, luego y desde ya, desde ahora. Bueno, entonces disfrutamos. De Borges para comenzar y de un jazz un poco más cercano en el tiempo, más moderno. Estará desde la música Eric Truffaut o Truffaz. Los invito a que lo escuchen con atención porque lo van a disfrutar y mucho. Pero ahora los invito a ponernos cómodos en la Biblioteca Siberiana. Adelante, por favor.
anfitrión te espera en la Siberia. La llave de la oscura celda abre tu espacio. La puerta deja afuera vestiduras, perfumes y falacias. Los ojos se cierran. Los sonidos enseguecen las luces ensordecedoras de ilusiones. Y las palabras estallan.
Jorge Luis Borges desde Ficciones. Tema del traidor y del héroe. So the platonic year wears out new right and wrong. Where is in the old instead? All men are denser and their tread goes to the barbarous clangors of a gong. W.B. Yeats, The Tower. Notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos, 1824. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris de entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés, que desde la tierra de Moab divisó y no pudo pisar la tierra prometida. Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan, son de carácter cíclico. Parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores, la víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio, pues aquel había nacido en Kilgarvan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo. Un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia decimal que ideó Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengler y Vico, en los hombres de Hesíodo que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación. Una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copie a la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los Festspiele de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran episodios históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no condice con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto, esa investigación es uno de los hiatos del argumento, y logra descifrar el enigma. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de este traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor el instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas, que se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto que le daba ocasión de redimirse y que su muerte rubricaría. Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés, William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth de Julio César. La pública secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefijado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de alguno fue complejo, el de otros momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez enriqueció con actos y palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama. Hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular, entre 12 fusiones de brusca sangre, algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez, estaba previsto. Abrimos con Literarias hoy directamente con Borges y tema del traidor y del héroe. Está muy bueno, ¿no? Al comienzo hay una cita del poeta Yeats, de La Torre, de aquel poema. Después no, hace y no hace tanto al asunto. Pero lo que sí hace es esto cíclico, ¿no? Estas cosas laberínticas y esto circular, este juego que hace con el tiempo. Y que en definitiva muestra como un traidor y un héroe pueden ser lo mismo. Y depende de cómo haya sido contado. A mí siempre este es un relato que me ha gustado, ¿no? Y dije, hoy voy a comenzar con esto. Me gusta comenzar con algún texto así, tema del traidor y del héroe. Hubo algún cruce en Facebook acerca de qué prócer era mejor que otros. Me dan un poco de gracia esas discusiones. Como si se hablara de quién es mejor jugador de fútbol, ¿no? Bueno, en definitiva, hombres que hicieron lo que pudieron, y en tanto hombres pudieron con muchísimos errores. Pues bien, a veces en vez de meternos en discusiones que no tienen un buen fin, está bien expresarse a través de ejemplos. Y bueno, creo que con este relato que leí de Borges, buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Nos eximimos de horas de discusiones imbéciles acerca de las posturas políticas de Borges. Que ya me cansan muchas cosas. Pero sobre todo, ahora que estoy en una edad interesante, en la flor de la edad, me cansan las discusiones sin sentido. No me ponen de mal humor, simplemente me cansan. Trato de evitarlas. Me hacen doler la cabeza. Y veo que a través de algunas formas de comunicarse la gente se incomunica. Como por ejemplo a través de la computadora, ¿no? Es el vehículo ideal para tirar algo y salir corriendo y no escuchar la respuesta del otro. Por eso ni me convence ni quiero tener una cuenta de Twitter donde además los espacios son acotados. Ahí tiran una y se van. Nada te garantiza de que estén escuchando lo que vos proponés. Es el vehículo ideal para no escucharse, para decir algo y volar. Listo, ya está. Bueno, reflejo de los tiempos modernos. Así estamos. Por esos lados y junto a ustedes, con una música sensacional para comenzar hoy. Para quedarnos un poco más con Borges y con otras cosas. Fútbol. Ahí está eso que cada vez entiendo menos, de gente que se pelea y se enoja mucho y que solo lo podemos llegar a entender desde un lado que poco manejamos, que es el psicológico, o mirarlo desde una realidad más en común y pensarlo desde la sociología, donde ahí podemos llegar a entender un poco más, pero lo poco que entendemos es deprimente, ¿no? Esos modernos circos romanos donde van a descargar sus problemas la gente por un juego de fútbol, por favor. Sáquenle el dramatismo, por favor, en estos días. Por suerte ya saben cómo nos manejamos y no vuelcan aquí esas cosas. Cada vez entiendo menos a gente que se aleja de sus cariños por una camiseta de fútbol o que pone un impedimento a acercarse a nivel cariñoso por una camiseta de fútbol. Me parece una ridiculez, una imbecilidad, una ignorancia. Me parece tan patético, pero tan patético, tan deprimente, que me cobija a mí en una soledad en la cual me siento más confortable. La música que nos va a acompañar durante este buen rato, un disco destacado del lado del jazz, porque hemos abierto la Siberia Jazz Bar, es Eric Truffaz, que nació en 1960 en Suiza. Es un trompetista de jazz que fusiona distintas cosas dentro de ese jazz más moderno y ustedes lo van a apreciar y se han dado cuenta con ese comienzo, ¿no? Ahí mete sin problema hip hop, rock, world music, ¿cómo se llama todo aquello que mezcla cosas y no sabe uno cómo identificarlo para poner una etiqueta, ¿no? Y música electrónica, hay mucho jazz con música, con mucha electrónica hoy por hoy, y está muy bueno, sobre todo viene mucho de eso, de los países estos. Él es de Suiza y lo consideran como un pionero en esto del electro jazz, que es una buena definición para este género, el electro jazz. Es muy prolífico, ha grabado muchísimo y le gusta improvisar, entonces conserva las raíces puras de este género, que como nos gusta decir siempre es el más libre de todos, porque esto sigue siendo jazz. Es aún esto más libre que el rock. Todo parece que puede ser rock, bueno, todo puede ser jazz. Bueno, él había comenzado con una filial francesa de EMI y después lo chupó Blue Note, que además de priorizar la calidad, espera a ver que estés haciendo cosas, ¿no? No es como cuando comenzó Blue Note, que por ahí destacaba nuevos valores. Sí, son nuevos para nosotros, pero ellos los observan bastante. Es un sello bárbaro para escuchar jazz. Dead Down fue el disco este de Blue Note y fue producido junto a Pat Mueller, Marcello Giuliani y Mark Erbeta. Desde entonces, bueno, fíjense ustedes que no es casual que haya apellidos así, nombres italianos, siendo el suizo, ¿no? Están muy cerca. Desde entonces se produjeron varios álbumes para este sello, como Bending New Corners, que fue álbum de plata en Francia. Otro disco llamado Arkhangelsk, que es una mezcla de canciones de pop francés y jazz group. La palabra remite a arcángel, ¿no? Pero hay una combinación, ahí hay un juego fonético. Acá también está con esos músicos. Y en octubre de 2010 sale In Between, donde retoma el formato de cuarteto. No está Pat Mueller, está Benoit Corboz en el teclado. Así muy suave, muy melancólico, muy siberiano es esto. Por momentos van a escuchar una voz sumamente sugerente. Es una cantante suiza de folk y pop y blues que se llama Sophie Hanger. Está de invitada aquí. In Betweens de Eric Truffaz es el disco destacado en esta noche de jazz y libros en la Siberia. The Secret of the Dead Sea. Los secretos del mar muerto era la canción que inauguraba este rato. Ahora invitamos a esta dama, por favor, a que tome la parte vocal. Disfruten de Sophie Hanger interpretando junto a Eric Truffaz en trompeta y Benoit Corboz en teclados y órgano Hammond. Esto es llamado Let Me Go. My movements, these are my arms. Está muy lindo esto, ¿vieron? Es una canción de Bob Dylan esta. Queda realmente bien. Va a haber mucha literatura hoy. Les aviso. Bien. Eric Truffaut es quien está sonando aquí. Jazz que nos llega desde Suiza. Y ahí estaba esa voz de la que hablábamos. Una trompeta que se eleva a través de los teclados. Y Sophie Hunger ahí cantando. Sophie se unió a Eric para grabar una de estas composiciones, Let Me Go, Déjame Ir. Es una versión mucho más oscura de Bob Dylan. Es así lento y triste. Y es como la puerta de entrada a la obra entera, ¿no? A todo lo que va a seguir. El álbum en general es así sombrío y triste. Dice él, pero no me propuse hacerlo de esa manera. Cada uno de nosotros viene al estudio con más o menos composiciones terminadas y luego acabar con un sonido en conjunto es solo después de que descubrimos el resultado. Dijo él. Mucho menos electrónica de la que traía aquí y ahí priorizando texturas, ¿no? 12 momentos que escucharemos. Interrumpiendo cada tanto y metiendo algo de literatura. The Secret of the Dead Sea, Let Me Go, con Sophie Hunger, después Mechanic Cosmetic, Fujin, Dirge, otra vez con Sophie Hunger, In Betweens, que le da nombre al disco, Lost in Bogotá, Balbec, BC One, Les Gens du Voyage, Giuseppe y Dead Sea Stones. Aquí está, vamos con el tercero de los temas. Mechanic Cosmetic, Eric Truffaut.
Mm-hmm.
Vamos a... Ahora me dio ganas de leer algo de Yeats, ya que hablamos de este poeta, pero no, porque esto después pierde algún sentido conceptual que suele tener esto. Si es que algo tiene, ¿no? Y sentido, sobre todo. Así que... Borges otra vez, y esto llamado La muerte y la brújula. Muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Erik Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scharlach, cuyo segundo apodo es Scharlach el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonnrot, pero este nunca se dejó intimidar. Lonnrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de Tauro. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Jarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó, lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Jarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca que dormía en la pieza contigua. El 4, a las 11 y 3 minutos AM, lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddische Zeitung. El doctor Jarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Trevirá